El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está en Cuba y al parecer no se va a reunir con la oposición. Cuentapropistas cubanos fundan asociación para defenderse de abusos y maltratos de las autoridades. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reitera la necesidad de una mayor seguridad fronteriza en el país. Planean para el domingo en Nicaragua una marcha, a pesar de la prohibición impuesta por el régimen de Daniel Ortega. En Venezuela siguen saliendo a la luz escándalos de corrupción y Corea del Norte no ha comenzado a desmantelar su centro nuclear de Yongbyon, afirma agencia de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Esta es la emisión informativa inicial de Radio Martí, que cuenta hoy en el control de audio con Danilo Fuentes Cortés, en la producción, como siempre, Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya al desarrollo informativo de hoy. Pedro Sánchez está en Cuba desde hace horas y en el marco de la visita que inició la isla este jueves, los cancilleres de ambos países han firmado un acuerdo en el cual se comprometen a hablar anualmente de los derechos humanos.
El texto del acuerdo recoge explícitamente que mediante un diálogo franco se tratarán cada año los derechos humanos y se destaca su relevancia puesto que ningún país europeo lo tiene, aunque sí la Unión Europea en conjunto.
Sin embargo, el gobierno español informó esta semana que Sánchez no mantendrá contacto alguno con la disidencia cubana durante este viaje a la isla y que solo buscaba recuperar la normalidad política con las autoridades en la isla.
Previo a la visita de Pedro Sánchez, Radio Martí se dio a la tarea de buscar algunas opiniones, no solo dentro de Cuba, sino también fuera de ella. Pero en Cuba establecimos comunicación telefónica con la periodista Joanny Sánchez, quien considera que al régimen cubano, como es lógico, le conviene mucho la visita del jefe del gobierno español. La directora del diario 14 y medio explicó sus puntos de vista en una conversación telefónica que sostuve con ella. Joanny Sánchez considera que la presencia de Pedro Sánchez en La Habana tiene lugar en un momento complicado para el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Hay muchas exigencias, sobre todo de parte de la Unión Europea, sobre el proceso de reforma constitucional, sobre las ausencias de pluralidad y también los rígidos moldes de la nueva Carta Magna que se está gestando.
Para Joanny, el hecho de que Sánchez viaje a la isla es muy importante por la influencia que habitualmente ejerce la posición de España sobre otros países de la Unión Europea.
Y esta sería la avanzadilla de otras posibles visitas de la Unión Europea.
Porque, en opinión de Joanny, a pesar de las reuniones periódicas, ha habido un enfriamiento en las relaciones entre Bruselas y La Habana.
En los últimos meses se ha notado un distanciamiento porque La Habana ha dejado de ser esa plaza prometida, esa ilusión de apertura que simplemente no se dio.
Joanny insiste en que los 300 empresarios que acompañan a Sánchez son evidencia del carácter comercial de la visita.
Creo que Pedro Sánchez viene más bien a representar los intereses de un empresariado español que hay en la isla, al que se le tiene muchísimas deudas de parte de las autoridades cubanas.
Entre tanto, desde España, en las últimas horas, previo al viaje de Pedro Sánchez, numerosas figuras políticas criticaban precisamente la visita del jefe de gobierno español en la isla. Ivette Pacheco tiene precisamente la opinión de uno de ellos.
El presidente del Partido Popular Español y líder parlamentario de la oposición, Pablo Casado Blanco, le dijo en Madrid al jefe de gobierno, al socialista Pedro Sánchez, que su viaje a Cuba solo servirá para agasajar dictadores. José Antonio Évora tiene la información.
El líder de la bancada del Partido Popular en el Parlamento Español y presidente de ese partido, Pablo Casado Blanco, criticó el miércoles al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, porque su viaje a Cuba le da legitimidad a la dictadura de La Habana.
Se va usted mañana a Cuba a agasajar dictadores en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela.
De hecho, el verdadero objetivo de la visita de Sánchez es normalizar y profundizar las relaciones con el régimen cubano. Lo acompañan 24 empresarios españoles, como si Madrid hubiera olvidado que, aún después de perdonarle a Cuba una deuda de 2.280 millones de dólares, como reporta el diario El País, La Habana ya empezó nuevamente a dejar de pagar algunos préstamos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El líder del Partido Conservador Español Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este jueves que el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, mintió cuando dijo que defendería los derechos humanos en su visita a Cuba.
Rivera declaró a Televisión Española que la defensa de los derechos humanos pasa por reunirse con los opositores cubanos, algo que Sánchez no tiene en su agenda.
El líder de Ciudadanos afirmó que no se pueden defender los derechos humanos si no se escucha a la otra parte de la población, a los que son perseguidos por defender la libertad.
Rivera agregó que no está bien pasar por alto una dictadura de 60 años. El político español subrayó que hay personas que mueren en la cárcel como presos políticos y describió a Cuba como una cárcel grande.
A las 6:06 pasamos ahora a otras noticias. Un grupo de cuentapropistas en Cuba ha fundado una asociación para defenderse de lo que consideran abusos y maltratos contra los emprendedores privados en la isla. En una entrevista realizada por el periodista independiente Vladimir Turró y publicada en Cubanet, uno de los miembros de la directiva de este grupo, Antonio Fon Carreño, explica las razones que los motivaron.
El objetivo de la organización es agrupar a todo lo que podamos agrupar del sector cuentapropista para defender nuestros derechos. Ahora las leyes que vienen es mucho peor que la que están actualmente. Leyes que no sé de dónde sacaron porque no han contado con el sector cuentapropista. Porque a partir de ahora, por ejemplo, la multa más chiquita va a ser de 1.000 a 5.000 pesos. La primera multa de 1.000, cuando te omitan la segunda multa de 1.000, te retiran la licencia por 8 meses, 1 año. 8 meses, 1 año te dejaron sin trabajo. ¿Y dónde tú mantienes tu familia? Ahí es donde está el origen de la organización. Tratar de agrupar al mayor flujo de cuentapropistas para tener derecho a hacer nuestra reclamación a través de los abogados. Todo esto está súper legal, porque lo primero que se hizo fue ir a plantear el proyecto en las instituciones que corresponden del gobierno. Ellos serán y se encargarán de darte respuesta si te aceptan o no te aceptan. Si ellos no nos aceptan, eso es un problema de ellos.
La organización agrupa a trabajadores de diferentes actividades del sector privado como boteros, visitaxistas, empleados de restaurantes, de la construcción, etcétera. Aunque sus estatutos aclaran que todos los miembros deben ejercer el cuentapropismo de manera legal.
Y en Santa Clara, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta distribuyeron el pasado martes información relacionada con la campaña No a los cruceros a Cuba. Así lo explicó Joel Bravo de ese grupo opositor, quien denunció el arresto arbitrario de 3 activistas que colaboraron con la campaña distribuyendo información de diversas maneras.
El trabajo nuestro del Movimiento Juventud Despierta es llevarle a lo largo y ancho de toda la isla toda una serie de informaciones que el pueblo de Cuba desconoce y que estamos trabajando en la campaña de No a los cruceros a Cuba, que sabemos que esta financia el régimen y recrudece la represión a todos nosotros que defendemos los derechos humanos. Entonces nosotros hacemos llegarle esta información a las manos de todo el pueblo de Cuba, de todo el que podamos, ¿no? Sea en disco o sea por la aplicación Zapia o por la zona Wi-Fi donde estemos conectado. Se repartió más de 200 discos DVD de la campaña que estamos llevando No a los cruceros a Cuba. De hecho, los arrestaron y hicieron una alta advertencia y dice la seguridad de Estado que allí no van a poder entrar más al el estadio Augusto César Sandino aquí de Santa Clara. Está la serie de pelota andando, entonces hay wifi ahí. Fue Yoandy Valdés Herrera, Janet Duque Molina y Josefa Peña Fonseca.
Colombia reiteró que solicitó a Cuba hacer efectiva la orden de captura internacional contra el máximo cabecilla de la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, quien se encuentra desde hace meses en la isla recibiendo atención médica. Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia le pidió al régimen de Cuba que le entregue a la Policía Internacional, Interpol, al jefe guerrillero comunista Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, máximo dirigente del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, quien se encuentra en La Habana sin autorización oficial, al parecer sometiéndose a sus 68 años a una serie de exámenes médicos. El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos Arévalo, al exigir la entrega de alias Gavino a la Interpol, dijo:
alias Gavino está en la isla de Cuba. El mismo ELN está confirmando algo que antes era simplemente un rumor. Esta persona debe ser entregada a las autoridades de Interpol.
El ELN dialogó en el pasado gobierno de Juan Manuel Santos con la mediación de terceros países, entre ellos Cuba, pero las conversaciones de paz se interrumpieron por una serie de secuestros. El ELN confirmó que Gavino está en Cuba desde junio, a donde viajó sin autorización del gobierno de Iván Duque. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Son exactamente las 6:11 minutos. Aquí en Estados Unidos estamos en el día después. Lo digo porque los estadounidenses celebraron ayer el Día de Acción de Gracias, una tradición que viene desde la época colonial y que conmemora un encuentro entre nativos americanos y colonos europeos.
Según la tradición, en 1621, un grupo de colonos ingleses en Plymouth, Massachusetts, compartió una comida con los indígenas para celebrar la cosecha de otoño y agradecerles por haberles enseñado a cultivar y a cazar.
El plato principal de este día es el pavo, acompañado de salsa de arándanos, puré de papas, judías verdes y pastel de calabaza.
Por cierto, en un mensaje telefónico con motivo de este Día de Acción de Gracias dirigido a los soldados estadounidenses desplegados en la frontera con México, el presidente Trump reiteró la necesidad de una mayor seguridad fronteriza. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
El presidente Donald Trump, en una llamada telefónica matutina con miembros de las Fuerzas Armadas este jueves, agradeció a los soldados desplegados para brindar apoyo a la patrulla fronteriza ante la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos que buscan refugio. Quiero agradecerles a todos hoy por prestar servicio, agradecer a Dios por las bendiciones de tenerlos aquí y a sus familias. Los amamos y los respetamos. El presidente también presentó argumentos políticos sobre la necesidad de una mayor seguridad en la frontera. Nadie va a cruzar por estos muros y queremos asegurar que las personas correctas, porque eso es lo que ustedes y sus familias quieren. Por eso luchamos por las fronteras, luchamos por nuestro país. Si no tenemos fronteras, no tenemos un país. Por otra parte, Trump indicó que quiere tener un buen comercio libre y acuerdos justos donde nos pueda ir bien también. Pero cerraremos la frontera. Eso significa que México no podrá vender sus autos a Estados Unidos hasta que se abra, pero vamos a tener una frontera o no. Cuando perdemos el control de la frontera del lado de México, perdimos la frontera. El presidente Trump ha ordenado que cerca de 6.000 soldados sean enviados a la frontera con México para proporcionar respaldo al personal de la patrulla fronteriza que se prepara para la llegada de grupos de migrantes centroamericanos. Luis Alberto Facal, Washington.
Y continuando en el tema, el jefe del Pentágono, Jim Mattis, confirmó que se le otorgó autoridad para permitir que las tropas desplegadas en la frontera con México tengan mayores poderes. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El secretario estadounidense de Defensa dijo que cuentan con autoridad adicional, pero que está a la espera de las solicitudes del Departamento de Seguridad Nacional y su secretaria Kirstjen Nielsen antes de decidir cómo usarla. Será la secretaria de Seguridad Nacional la que pida nuestra intervención. Ahora tengo la autoridad para hacer más, así que ahora veremos qué es lo que ella pide. Las tropas pueden tener poderes para detener temporalmente a los migrantes, pero pero no la autoridad para arrestarlos. Solo se les permitiría detener a los migrantes por minutos, ni siquiera horas, mientras se los entregan a los agentes fronterizos. Además, comentó que las tropas podrían ayudar a proteger a los agentes fronterizos con escudos y otros elementos, pero que no portarán armas. Al momento, se han desplegado alrededor de 5.800 soldados en servicio activo en la frontera de México para reforzar las defensas antes de la llegada prevista de la caravana de migrantes, en su mayoría hondureños. Yoconda Tapia, Washington.
El peso económico y de seguridad que se asumió Tijuana crece a medida que pasan los días debido a la paulatina llegada de multitudinarias caravanas de migrantes centroamericanos a Baja California. En medio de la inconformidad de un sector de la población mexicana, ya se escuchan cuestionamientos al uso de fondos públicos para asistir a estos grupos. Desde Tijuana, Celia Mendoza con la información.
Uno tras otro.
Venimos llegando hace poco.
Como Carlos Alfredo, cientos se bajan en Tijuana de buses facilitados por diferentes municipalidades mexicanas. Son los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos quienes comparten un mismo objetivo.
A ver si conseguimos un trabajo aquí o pedimos el asilo allá al otro lado de Estados Unidos.
A medida que llega un gran número de los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que salieron de Honduras hace ya más de un mes, las autoridades locales en Tijuana han pedido apoyo al gobierno federal para recibir fondos que les permitan mantener las operaciones del albergue, así como proveer servicios de salud y alimentación.
Es urgente la intervención por parte del gobierno federal, hacer caso de las peticiones que hace tanto el gobernador del estado, Kiko Vega, como nuestro alcalde, Juan Manuel Gastelum, en su intervención, porque esta es una situación de tipo federal.
Según las cifras del ayuntamiento, hasta el miércoles en la tarde, un total de 4.361 migrantes de esta caravana ya se encuentran en Tijuana. 4.166 de ellos registrados en el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez. En este grupo, 2.532 son hombres, 840 mujeres, 424 niñas y 370 niños. A ellos se suman otras 195 personas que fueron recibidas en 7 albergues de organizaciones civiles. Celia Mendoza, Tijuana, México.
A las 6:17 minutos vamos ahora a otros escenarios informativos. Nicaragua. Grupos feministas y la Unidad Nacional planean para el domingo una marcha allí en Managua, a pesar de la prohibición impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Nuestro corresponsal en Nicaragua, Marlon Salinas, nos dice que las autoridades no han respondido a una petición de permiso de los organizadores de esta marcha.
Desde agosto 2018, Daniel Ortega prohibió todo tipo de marchas, plantones o protestas en contra de su régimen, penalizando hasta con 10 o 15 años de cárcel a quienes violenten tal disposición. Sin embargo, en ocasión al Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, grupos feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua solicitaron permiso por escrito a la Policía Nacional para realizar una marcha este domingo 25 de noviembre en Managua, pero la carta no fue recibida por dichas autoridades.
La recibieron, no firmaron nada, pero se entregó la carta. Pues en la carta una aspiración de toda la ciudadanía de quitar esta violencia, quitar todos estos presos, a todos los detenciones que se están dando. Pues entonces la carta se trata de eso, precisamente de cumplir con todos los requisitos que dice la ley.
Escuchábamos a José Antonio Andino. Él es empresario y ex víctima de las cárceles del Chipote. Según el último informe, el más reciente brindado por ANPDH, que es la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, más de 481 personas han sido asesinadas en esta jornada de protesta, 460 hombres y 22 mujeres. Estas mujeres murieron producto de impactos de bala en la cabeza, el tórax y el abdomen. También se reportan un total de 8 mujeres desaparecidas. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Ex ejecutivos de la compañía Petróleos de Venezuela se robaron al menos 500 millones de dólares comprándoles materiales a sus propias empresas y alterando las licitaciones para después blanquear todo ese dinero en España.
De acuerdo con una investigación interna de PDVSA citada por el diario El País, la cuarta parte de los contratos adjudicados por la petrolera estatal a firmas vinculadas a sus directivos Roberto Rincón Fernández y Abraham Schiera muestran sólidos indicios de corrupción.
Y un ejemplo es precisamente de cómo funcionarios de Baribén, una filial de PDVSA, presentaban ofertas de licitaciones a empresas de poca experiencia y a veces ficticias, cuando realmente se trataba de firmas controladas por ellos mismos para concederles los contratos.
Y por otra parte, la detención en Estados Unidos del ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, y una acusación al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, son la punta del iceberg para destapar la olla de corrupción más grande de la historia del país, aseguran expertos consultados. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
Los escándalos que en los últimos días ha destapado la justicia estadounidense sobre la red de corrupción en Venezuela no tienen precedentes en décadas recientes en el país. Esta es la dimensión que dio el analista Nickmer Evans a la detención en Estados Unidos del ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, apodado como El Tuerto.
Y de corresponsabilidad entre la dirigencia política del gobierno, desde el chavismo, pasando por el madurismo, hasta incluso también algunos sectores de la oposición.
Y no solo es el caso de Andrade, el que se describe como la punta del iceberg de la olla de corrupción en Venezuela. La acusación de lavado de dinero y corrupción contra el empresario Raúl Gorrín también sustenta el análisis del dirigente opositor Cipriano Heredia. Desde su punto de vista, estos casos podrían abrir a los acusados una posible negociación con la justicia estadounidense que ayudaría a develar las raíces más profundas del entramado de corrupción en Venezuela.
Esto que está pasando con este señor Andrade, que se terminó convirtiendo simplemente en un beneficiario de Chávez, porque Chávez le sacó un ojo en un juego de chapita y le terminó pagando ese ojo al precio más caro que ojo alguno haya costado en la historia de la humanidad, como es haberle entregado la tesorería de la República de Venezuela.
Frente a la magnitud de los cargos, el profesor Víctor Márquez aseguró que con los recursos robados al fisco público se hubiera podido apoyar al moribundo sector educativo de Venezuela.
Bueno, eso pone en evidencia el nivel de corrupción. Con cualquiera de esas propiedades se podría mantener una facultad de la Universidad Central de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Son las 6:22. Ahí en la música se abrieron las cortinas y aparece en escena Lázaro Domínguez. Con el estado general del tiempo, hay un frente estacionario hoy, el día después. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Espero que hayas pasado un buen día de Acción de Gracias, al igual que Ivette y Joan, y sí, por supuesto, Danilo y Maite.
Aquí, bueno, aquí están ellos, sonrientes.
Sí, sí. Gracias, Lázaro.
Muchas gracias, Lázaro.
Bueno, pues nada, empezar a otra jornada. Bueno, Martínezito, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se movió ligeramente al sur durante el fin de semana, acompañado de una discreta línea de chubascos y tormentas eléctricas. Ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas. Entonces, el frente se convierte en estacionario sobre las aguas del estrecho, dejando al sur de la Florida bajo el efecto de temperaturas frescas muy agradables, pero permitiendo que sobre Cuba y el norte del Caribe prevalezcan las temperaturas cálidas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín Existo, el estado del tiempo.
Corea del Norte no ha comenzado a desmantelar el centro nuclear de Yongbyon, sino que ha tomado medidas que indican una reactivación. Lo ha advertido el Organismo Internacional de Energía Atómica.
El director general de la Agencia de Naciones Unidas, Yukiya Sámano, dijo que se han observado en Yongbyon actividades que podrían estar relacionadas con cambios en la infraestructura de refrigeración de dos reactores.
En junio pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante norcoreano Kim Jong-un se reunieron en Singapur y acordaron trabajar a favor de la desnuclearización de la península coreana.
En Alemania, la canciller Angela Merkel criticó lo que calificó del nacionalismo egoísta y abogó por la cooperación internacional con beneficios para todos.
En una intervención en el Parlamento, Merkel defendió la gestión multilateral para encarar los flujos migratorios y los grandes retos del futuro, como la revolución tecnológica y la consolidación del proyecto europeo.
Por otro lado, el Parlamento de Austria aprobó este jueves la prohibición del uso del velo o pañuelo islámico en las escuelas de enseñanza primaria. La controversial legislación contempla multas de hasta 440 euros para los padres de las niñas que no la cumplan.
El gobierno defendió esta ley como una medida contra el adoctrinamiento religioso y la estigmatización.
Varios expertos han dicho que la legislación podría vulnerar diversos principios de la Constitución, como el de la libertad de fe.
Modificación genética de los alimentos. Este es el tema que trata Luis Alberto Facal.
Las vacas lecheras Holstein son productoras de leche de primera, pero son famosas por sus cuernos.
Son bastante peligrosos para los trabajadores y también para las otras vacas, por lo que normalmente se eliminan manualmente.
Pero gracias a una edición genética muy específica, estos Holstein no tienen cuernos.
Es como un par de tijeras moleculares, por así decirlo, que puedes ordenar que corte el ADN en una ubicación muy precisa en el genoma. Y eso te permite entrar y alterar con mucha precisión un gen en particular, de los miles de genes que forman el genoma, y puedes introducir variaciones genéticas útiles.
En este caso, los genetistas reemplazaron el gen específico que hace que las Holstein crezcan cuernos con la información genética de las vacas Angus sin cuernos. Este tipo de edición genética muy específica es la próxima ola de ingeniería genética y ya está teniendo un impacto en la industria alimentaria más allá de los Holstein sin cuernos.
Todos los organismos modificados genéticamente, OMG, son de primera generación, como me gusta llamarlo. Usted pondría un gen y aterrizaría en cualquier parte del cromosoma, mientras que la edición de genes es como editar una oración o una palabra en la que está ingresando con mucha precisión allí y estás haciendo ediciones en ubicaciones específicas.
Kuzma, ¿le gustaría ver que cada OMG pase por un riguroso proceso de aprobación caso por caso?
Son las 6:27 minutos. El cubano Raizel Iglesias evita el arbitraje salarial y llega a un contrato de 24 millones por 3 años con los Rojos de Cincinnati. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cerrador de los Rojos de Cincinnati, el derecho cubano Raizel Iglesias, aceptó un contrato por 3 años y la suma de 24.100.000 dólares hasta la temporada del año 2021, con lo que el muchacho de Nueva Gerona evitó el arbitraje salarial. Iglesias tenía un convenio de 7 años por 27 millones hasta el año 2020, que le daba la opción de arbitraje en el año 2018. El cubano devengó 3.200.000 dólares en la campaña este año, cuando consiguió 30 juegos salvados en 34 oportunidades, la mejor marca de su carrera, así como un promedio de carreras limpias de 2.38. En vez de dejar que Iglesias sea apto para el arbitraje salarial en cada temporada, los Rojos le ofrecieron un contrato modificado que ofrece seguridad a ambas partes. Los Rojos tratan de avanzar al fin de un prolongado proceso de reconstrucción durante 3 campañas consecutivas en las cuales han perdido al menos 90 encuentros en cada una de esas temporadas. El año pasado incorporaron a Jerry Hugh y a David Hernández al bullpen y lograron mejoras significativas. La prioridad que tiene el Cincinnati ahora en el receso previo a la próxima temporada consiste en agregar un par de abridores experimentados. Cincinnati contrató también a David Bell como manager en el receso. Retomando el tema de Raizel Iglesias, en las últimas 3 temporadas acumuló 24 rescates de más de un inning, el mayor número en las grandes ligas de béisbol. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, este sábado tendremos 4 partidos, pero sobresalen los encuentros entre Real Madrid ante Eibar. Esto va a ser a las 7 de la mañana, hora de Cuba. En tanto, el Atlético de Madrid jugará contra el Barcelona, líder, a las 2:45 de la tarde de este sábado. En la jornada dominical también tendremos un total de 4 partidos y sobresalen los encuentros entre Sevilla y Real Valladolid a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, y Villarreal contra el Real Betis, 2:45 de la tarde este domingo, hora de Cuba. Barcelona sigue en primer lugar con 24 puntos y en segundo puesto aparecen empatados con 23 cartones Sevilla, el Atlético de Madrid y el Español tiene 21 cartones y 20 puntos el equipo Real Madrid, ubicado en la posición número 6. Por último, en tenis, Novak Djokovic de Serbia va a terminar el año en primer lugar en el ranking mundial, seguido por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Después aparecen el alemán Alexander Zverev, Juan Martín del Potro, el argentino aparece número 5 y número 6 Kevin Anderson de Sudáfrica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Son las 6:31. Medios de prensa han estado dando a conocer que el régimen castrista considera adelantar la salida de los médicos cubanos que están en Brasil. Por cierto, de lo que han vivido médicos cubanos allí en Brasil y de la vigilancia del régimen allí en varias ciudades brasileñas, estaremos con detalles en el segmento de La Noticia en Perspectiva en esta media hora. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Pedro Sánchez en Cuba es la noticia de primer orden en cuanto al acontecer cubano. En el marco de la visita que ha iniciado este jueves el presidente del gobierno español, los cancilleres de ambos países han firmado un acuerdo en el cual se comprometen a hablar anualmente de los derechos humanos.
El texto del acuerdo recoge explícitamente que mediante el diálogo, un diálogo franco, se tratarán cada año los derechos humanos y se destaca su relevancia dentro o puesto que ningún país europeo lo tiene, aunque sí la Unión Europea en conjunto.
Sin embargo, el gobierno español informó esta semana que Sánchez no mantendrá contacto alguno con la disidencia cubana durante este viaje a la isla y que solo buscaba recuperar la normalidad política con las autoridades.
Y a las 6:33 minutos se conocen más detalles de cómo la Unión Patriótica de Cuba va a demandar por crímenes de lesa humanidad a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel ante el Tribunal Penal Internacional. Yolanda Huerga tiene la información.
Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel serán llevados ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, anunció la Unión Patriótica de Cuba este miércoles en una rueda de prensa en Madrid.
El régimen Castro comunista desde sus inicios ha estado cometiendo todo tipo de crímenes contra el pueblo cubano. Fusilado después de juicios sumarios, miles de presos políticos, torturas en las prisiones, violencia contra los opositores al régimen.
Dijo desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, a quien las autoridades cubanas prohíben salir del país.
El presidio político continúa, las torturas continúan, los asaltos a las viviendas de los opositores pacíficos con el daño que esto produce a la familia, a los niños, continúan.
El presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, Jesús Imbroda, que llevará el proceso, recordó que si bien el Tribunal Penal Internacional Penal solo puede juzgar sobre estados parte del Estatuto de Roma y Cuba no lo es, intentarán llevar a los mandatarios a través de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El otro proceso va directamente ante la fiscal que atiende las acusaciones que se presentan a la Corte Penal Internacional. Este es el plan.
Unpacu argumenta que ha reunido diverso material que incluye testimonios y fotografías para documentar un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dirigido desde el poder establecido en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las redes sociales se han convertido en un arma de denuncia para los médicos cubanos en Brasil. Y ante la avalancha de twitters y mensajes vía Facebook, Miguel Díaz-Canel lanzó un escueto mensaje que ha sido ridiculizado en la internet. Al respecto, Joandy Castañeda recogió las declaraciones de un galeno cubano radicado en el exterior y de la doctora cubana Anay María Vargas, quien ya reside en los Estados Unidos.
La retirada de Cuba del programa Más Médicos ha generado un profundo malestar entre los profesionales de la isla que se encuentran en Brasil, quienes a través de las redes sociales, correos electrónicos y videos han manifestado su desacuerdo y preocupación con el cierre de dicho programa. El portal web Cubanet accedió a comentarios y declaraciones de los profesionales de la salud cubanos en Facebook, donde se expresan con total libertad y cuestionan la actitud del Ministerio de Salud Pública cubano. Varios doctores han dirigido cartas y mensajes a los jefes de sus misiones, incluso presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pues muchos temen ser denunciados.
Estas personas, sobre todo las que enviaron la carta a Bolsonaro, estas personas van a sufrir consecuencias una vez que lleguen a Cuba, y que no se cometa el error de pensar, no se sabe quién fue el que envió la carta, no está firmada, la seguridad cubana sabe quién fue parte de esta carta.
Otro de los mensajes dice: aunque sea por primera vez, ojalá nos pagaran la mitad de nuestro salario. Lo anterior ha hecho que otros médicos cubanos que han abandonado la misión y hoy se encuentran en Estados Unidos aconsejen a sus colegas.
¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida, llevándole el dinero a los bolsillos de los buenos para nada del gobierno cubano, llenándole los bolsillos para que sus hijos viajen, para que sus hijos monten en yate, para que sus hijos se gasten el dinero que yo sudo, que me quito de mi salario para poder ayudar a mi familia?
Esta ola de mensajes, muchos de ellos remitidos al Twitter del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, ha hecho que este respondiera con un escueto: ¿cuál es tu preocupación? Saludos. Este tuit en específico ha sonado a burla y falta de respeto y ha sido rechazado por la mayoría de los galenos cubanos en Brasil. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Por otro lado, la antigua iglesia neoyorquina de la Transfiguración en la calle Mott del Bajo Manhattan fue establecida por el padre Félix Varela y también sirvió de marco para la magistral ponencia leída por el obispo de origen cubano, Monseñor Octavio Cisneros. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Esto al conmemorarse el 230 aniversario del nacimiento en La Habana del escritor y educador cubano Varela, concurrida la velada por miembros, entre otros, del Centro Cultural Cubano, el Monseñor Cisneros leyó la ponencia que una vez disertara también en La Habana el fallecido Monseñor Raúl del Valle. El Monseñor Cisneros hizo un llamado a todos a seguir los pasos de bondad y de entrega y también de amor hacia Cuba que reflejó el venerable Varela.
Precisamente me encuentro en la parroquia de la Transfiguración, en el 230 aniversario del natalicio de Félix Varela. Y en esta parroquia, que antiguamente era totalmente irlandesa, hoy totalmente es china, de la comunidad china. Y esa comunidad china ha tomado a Varela como su protector, como un santo cubano. Y nos da gran alegría que estar aquí reunidos con el Centro Cultural Cubano, precisamente en la parroquia de la Transfiguración, donde Varela dio lo mejor de toda su vida, dio su vida sacerdotal, su expresión de amor a Dios, amor a la iglesia, amor a la humanidad, amor a nuestra patria Cuba.
A 230 años del nacimiento del venerable Varela, el Monseñor Cisneros añadió que el legado del padre Varela permanece vivo, donde quiera se brinde amor y haya compasión. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Yeah. A las 6:39, Cuba en las redes. No es lo mismo Cuba en las redes con lo que se origina fuera de Cuba que Cuba en las redes con lo que pasa dentro de Cuba. Y las críticas van directamente al monopolio de telecomunicaciones Etexa. Los cubanos se quejan a lo largo y ancho de la isla de Etexa. Y eso ocurre sobre todo en Puerto Padre. Y Dolidia Darias informa.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora Izaguirre, recién establecido en Puerto Padre, Las Tunas, calificó de pésimo el servicio de conexión a Internet, tanto en las áreas Wi-Fi como en las pocas salas de navegación que hay en la localidad.
Respecto al Internet aquí en Puerto Padre, en Las Tunas como, y en Cuba en general, son mínimas, son pésimas. Que la conexión es lenta porque es muy cara también. Los jóvenes realmente... Y cuando están allí tratando de comunicarse por los temas que les interesen bajar ahí en las redes sociales, tú vamos a ver la cara de desánimo que tienen todas las personas y que están allí la wifi, y entonces es muy lenta realmente, Dolidia.
Para los que se conectan en las áreas wifi, no hay ningún tipo de comodidades.
He visto dos parques habilitados para eso. Eso a la intemperie allí. Si llueve, tienes que esconderte bajo una mata y no hay un techo. Eso está al sereno.
Mientras, los que no tienen teléfonos modernos ni tablets no tienen otra alternativa que ir a las pocas salas de navegación habilitadas para una población que sobrepasa los 33.000 pobladores.
Fatal. ¿Por qué? Porque primero, son pocas computadoras. O sea, hay 3 o 4 computadoras donde hay 10 personas que se hacen fila, que se hacen cola, como si sea el buen cubano, esperando que se desocupen estas máquinas, ahí poder entrar y utilizarlas, y entonces se le hace más fuerte la espera también.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Según informan varios medios de prensa, Cuba será uno de los temas de los que van a hablar en la reunión que sostendrán la próxima semana el mandatario electo brasileño Jair Bolsonaro y el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Y por supuesto, ahí estará la situación que se afronta con los médicos cubanos en Brasil. Por cierto, hoy en la noticia en perspectiva, médicos cubanos residentes en la provincia de Guantánamo que trabajaron en Brasil se refieren a las condiciones de trabajo, así como a la vigilancia por el personal de la embajada cubana. Y esto fue lo que hablaron el periodista Roberto de Jesús Quiñones con nuestro colega Tomás Cardoso.
Roberto, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos del Brasil ofreció este lunes servicio gratuito de asesoría legal a los galenos cubanos que decidan permanecer en el país. Tú también, allá en Cuba, pues has tenido la oportunidad de hablar de manera anónima con algunos colaboradores del Brasil. ¿Cuál es la situación, como consideras tú, los médicos cubanos entre la política y el cinismo?
Yo he tenido la oportunidad de conversar con 3 médicos que regresaron ahora de vacaciones. Esta noticia los agarró aquí de sorpresa en Guantánamo. Como todos sabemos, ese anuncio que se hizo en el Granma de que los médicos van a dar su servicio solidariamente, sin ninguna pretensión de ganancia económica, etcétera, eso es mentira totalmente. Todo el mundo sabe que nadie se aleja de la familia por años, así de esa forma. Y lo hacen por la situación calamitosa que tiene nuestra economía, donde los profesionales estudian y se preparan para ejercer una carrera y después ganan menos que mucha gente que hace labores menos importantes. El médico que decida quedarse en Brasil y que no esté acompañado de su familia no puede regresar al país hasta dentro de 8 años. Están asistiendo a los domicilios de los familiares de los médicos aquí en Cuba para tratar de decirles que no se vayan de los lugares donde están residiendo, que puede haber represalias del pueblo brasileño, etcétera. Entonces, realmente es muy desagradable todo todo esto, pero en algún momento sabíamos que podía ocurrir como puede ocurrir en cualquier otro país, porque los médicos cubanos son rehenes del gobierno, y son duras las palabras que dijo Jair Bolsonaro, pero son ciertas, realmente son esclavos en pleno siglo XXI.
Este médico con quien tú hablaste reconoció que había vigilancia por parte de la embajada cubana, personal de seguridad, y te habló también de los salarios bajos.
Casi todos los médicos que están en estos municipios tan inhóspitos, en lugares muy apartados de la geografía brasileña, para sobrevivir con el salario que le pagan, que es el 25% del monto de total del contrato, pues ellos se dedican a hacer negocios como comprar piezas de auto, bisutería, comprar ropa, y algunos hasta han comprado ganado para venderlo después cuando se vayan y traer un poquito más de dinero. Y este señor me comentaba que en dos ocasiones se presentaron cuatro funcionarios cubanos, él se dio cuenta que no eran médicos por la forma en que tenían puestas las batas. Empezaron a hacer preguntas como a qué lugares ellos iban después que terminaban de trabajar, con qué personas se reunían, si habían escuchado comentarios de algún médico que deseaba quedarse en Brasil o contraer matrimonio con algún brasileño. Y de esto es algo que se hace regular ahí, porque si existiera una entera libertad, le permitieran salir con sus esposas y con sus hijos para que esta misión no fuera tan traumática, y realmente no es así. Si se da la posibilidad del asilo político, la cifra de médicos que se va a quedar en Brasil va a ser bastante grande.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tijuana. El alcalde de la ciudad mexicana de Tijuana declara una crisis humanitaria en la ciudad ante la necesidad de recursos para atender a los miles de personas de la caravana de migrantes centroamericanos.
Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió la renuncia de todos los miembros de su gabinete de ministros para hacer una evaluación del trabajo de cada uno de ellos.
Lima. Políticos, artistas y periodistas peruanos lanzan una campaña en Internet para que Uruguay rechace el pedido de asilo presentado por el exmandatario Alan García mientras es investigado por corrupción. Europa.
París. El gobierno de Francia anunció sanciones que incluyen la prohibición de viajar a Francia a 18 ciudadanos de Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre en Estambul.
La Habana. El gobierno español mantiene su veto al acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer efectivo la separación, porque asegura que no se defienden los intereses de España.
Copenhague. El Parlamento sueco va a celebrar en dos semanas una votación para determinar si el líder socialdemócrata Stefan Löfven cuenta con mayoría suficiente para ser elegido primer ministro. Asia.
Islamabad. Al menos 13 personas murieron y 22 resultaron heridas en un atentado con bomba en un bazar en el cinturón tribal del noroeste de Pakistán, informó el portavoz de la administración de la zona.
Pekín. China dijo hoy que espera que la reunión entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump durante la cumbre del G20 permita hallar una solución a la guerra comercial entre los dos países.
Manila. Al menos 12 periodistas han sido asesinados en Filipinas durante la presidencia de Rodrigo Duterte y un centenar ha sido víctima de acoso y amenazas, de acuerdo con lo que señala un informe publicado por grupos defensores de la prensa. Oriente Medio.
Viena. Irán está cumpliendo su parte del acuerdo nuclear con potencias mundiales, confirmó el jueves el organismo de control atómico de Naciones Unidas que vigila el pacto.
Jerusalén. El ejército israelí emitió una orden que prohíbe a Anan Gaid, gobernador palestino del distrito de Jerusalén y a quien no reconoce como autoridad, comunicarse con miembros de la autoridad palestina.
Ankara. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el comisario europeo, Johannes Hahn, retoman hoy en Ankara el diálogo con el gobierno de Turquía después de meses de distanciamiento. Son las 6:48, tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. El tiempo para Cuba, ¿bueno o malo? Lázaro, buenos días.
Sigue el calorcito para Cuba, Martínezito, sigue el calorcito. Bueno, Martínez Sisto, el problema es que el frente que pasó por aquí muy débil se quedó ahí estacionado en las aguas del estrecho y en consecuencia no llegó a Cuba, de manera que para Cuba continúa el régimen de temperaturas altas, por supuesto máximas de noviembre. Entonces para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las declaraciones del gobierno de Cuba sobre los honorarios que cobran por el alquiler de los médicos de diferentes países ha causado risa, indignación y burla. Han dicho los dirigentes del MINSAP, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que los médicos esclavos alquilados a otros países en este moderno tráfico humano comparten, y escuchen esto, voluntariamente los ingresos con el gobierno cubano. Todos los que me escuchan saben que eso es absolutamente falso. El gobierno cubano le quita a la fuerza todos los meses casi $3,000. Decir que los médicos donan dinero voluntariamente es quizás uno de los mayores cinismos de esos explotadores y una prueba más de cómo mienten y se burlan del pueblo, de todos ustedes. Incluso se contradicen ellos mismos. Se les olvida que más rápido se atrapa a un mentiroso que a un cojo, porque en otra declaración a la prensa comunista, el MINSAP declara que Cuba le paga el 100% de los salarios a los médicos. Toda la población cubana sabe que eso es falso. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si ellos saben que nadie en Cuba les creerá esas mentiras, las repiten y las repiten? Lo hacen porque no es para ustedes. Esas son declaraciones para el extranjero. Están desesperados porque este escándalo ya se conoce en todo el mundo. La noticia de que Cuba vende trabajo esclavo aparece en los periódicos y canales de televisión del país alrededor del planeta, y esta práctica puede llevarlos a ser acusados en las Naciones Unidas, y están bien asustados porque esa posibilidad existe. Por eso están dando tantas explicaciones. Los cómplices de la revolución están diciendo que la salida de los médicos cubanos desatará una situación de epidemia y la proliferación de toda clase de enfermedades, para dar la impresión de que los brasileños irán cayendo como moscas muertos por las calles. Pero ya el gobierno de Brasil anunció este lunes la inminente apertura de un concurso público para cubrir las plazas de los 8.332 médicos que las autoridades cubanas han comenzado a retirar del país. En un acto con alcance nacional en todo el país, el gobierno ha convocado a médicos nacidos en el país en un concurso que está dirigido a médicos brasileños en primer lugar, con estudios en el propio Brasil. En caso de que las plazas no sean totalmente cubiertas, se convocará entonces a profesionales extranjeros diplomados en Brasil. Suponiendo que todavía quedaran puestos, entonces se llamará a médicos, ya sean brasileños o extranjeros, que han cursado sus estudios en el exterior y que serán sometidos a un proceso rápido de homologación, termina diciendo la nota del gobierno de Brasil. Ahora escuchen lo que está diciendo la dictadura cubana para el exterior, que los médicos cubanos en otros países deciden voluntariamente compartir sus ingresos para fortalecer el sistema de salud cubano, y califican la actitud de los galenos como solidaria. Y dice el MINSAP que prefieren donar el 75% de su salario, que son casi $3,000 promedio al mes, para con esos dineros financiar la reparación y rehabilitación de policlínicos, hospitales provinciales, así como suministros de medicamentos. También sigue diciendo la declaración del MINSAP que parte de los fondos que donan voluntariamente los médicos que trabajan en el exterior fueron a parar al programa de lucha contra el cáncer. Y ustedes, mis queridos compatriotas allá en la isla, ¿qué opinan? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Rápido, avanzado y costoso, este es un nuevo modelo de motocicleta que cuesta más de $100,000. De ello nos habla Miguel Ángel Rivera.
Los fabricantes del vehículo eléctrico dicen que es la motocicleta con la tecnología más avanzada del mercado. En el lanzamiento, el fundador de ARC, Mark Truman, explicó por qué.
Es lo más seguro, lo más limpio, lo más sostenible. Tiene un ritmo de supermoto.
Construida a mano en Coventry, la sede británica de la firma, la moto futurista Vector tiene una estructura liviana compuesta de carbono. Jordan Gibbon, editor de Motorcycle News, dice que es revolucionaria.
Es muy light, es solo 220 kilos.
Es muy liviana, solo pesa unos 220 kilos, es bastante potente, tiene esfuerzo de torsión. Si la montas como se supone que debes conducir una motocicleta, recorrerá 322 kilómetros y se recargará sorprendentemente en unos 45 minutos, por lo que ha roto el molde para vehículos eléctricos.
La tecnología sensorial háptica de vanguardia se utiliza a través de lo que se denomina una chaqueta inteligente. Vibra para alertar de un peligro potencial e incluso proporciona algunos otros beneficios. Únicos. El casco tiene tres configuraciones, incluido el modo eufórico, que permite a los ciclistas reproducir música a través de los dispositivos táctiles mientras viajan. También permite al ciclista ver qué hay detrás de ellos gracias a una cámara de visión trasera. La compañía planifica construir cerca de 400 motocicletas en su primer año de ventas.
El boxeador cubano Yordenis Ugaz contrata los servicios de un reconocido preparador mexicano. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. En busca de convertirse en el próximo campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, el pugil cubano Yordenis Ugaz contrató los servicios del preparador físico mexicano Memo Heredia rumbo a su pleito con el campeón Shaun Porter el próximo 9 de marzo en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Ugaz, que tiene 8 triunfos en forma consecutiva y había coqueteado con una oportunidad mundial hace varios años, finalmente consiguió la pelea anhelada y ante Porter, quien viene de vencer al mexico-americano Dani García, y esperaba concretar la pelea directa con Kay Turman, actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene grandes posibilidades de una victoria ante el norteamericano Porter. Voy a estar preparando a Ugaz, que va a retar a Porter el 9 de marzo del próximo año. Ya estaremos empezando campamento el 16 de diciembre y nos vamos a preparar por ese campeonato del mundo. Tenemos mucha fe de que con el gran trabajo que hace con el entrenador cubano Ismael Salas y el empeño que pondremos en lo físico, logrará el cubano esa victoria, dijo Heredia a la prensa en México. Memo Heredia es reconocido por auxiliar a peleadores en la parte física como Juan Manuel Márquez en aquella épica victoria por nocaut ante el filipino Manny Pacquiao, y también Memo ha trabajado con Jorge Travieso Arce, Orlando Salido y recientemente en el relanzamiento de la carrera del púgil puertorriqueño Félix Verdejo. Ugaz, de 32 años, tiene marca profesional de 23 victorias con 3 derrotas, con 11 triunfos por la vía rápida. No pierde el cubano una pelea desde mayo del año 2014 y tiene 4 noqueados en sus últimas 8 victorias. Porter, de 31 años, tiene récord de 29 éxitos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 17 peleas por la vía rápida. La defensa de Porter y Ugaz será transmitida en vivo por Fox Sports a todo el mundo. Además de trabajar con Yordenis Ugaz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing, China en el 2008, Heredia confirmó que volverá a las labores con el excampeón mundial puertorriqueño Wilfredo Vázquez Jr. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, que este viernes tendremos un total de 14 partidos y sobresalen los encuentros entre Boston ante Atlanta, Toronto jugará contra Washington, el Miami Heat frente a Chicago, Golden State, el actual campeón, contra Portland y Utah frente al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Precisamente los Lakers este miércoles por la noche logró victoria ante su ex equipo Cleveland con marcador final de 109-105, encuentro en el cual LeBron James terminó con 32 puntos. Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, con ventaja de un partido sobre el Milwaukee y a 2.5 de Filadelfia. En la Conferencia del Oeste, Memphis está en primer lugar, seguido a medio juego de Portland y Golden State y a uno del equipo de los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba y España se comprometen a hablar anualmente de los derechos humanos. Regresan a la isla los primeros 200 médicos cubanos de los más de 8.000 que trabajaban en Brasil. El presidente Trump amenaza con cerrar la frontera con México. En Venezuela, la oposición se organiza para enfrentar un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero. Y la primera ministra británica, Theresa May, afirma que el Reino Unido no negociará su soberanía en Gibraltar.
Radio Martí Noticias.
7:01. Comenzamos ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. En la producción, Maite Rodríguez, la sala de redacción con Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Este es el último día de la visita de Pedro Sánchez a Cuba. Comenzó ayer, termina hoy. Hoy va a tener una agenda bastante apretada, un foro empresarial, también va a inaugurar una galería de arte en El Vedado, y luego va a tener también un recorrido por La Habana Vieja y como colofón una recepción que va a celebrar en la Embajada Española y en La Habana, en la cual, según dice EFE, van a estar presentes representantes de la sociedad civil. ¿A quiénes menciona EFE? Al escritor Leonardo Padura, al actor Jorge Perugorría y al pintor y escultor Roberto Favelo. No va a reunirse con disidentes y opositores, ya según EFE, fuentes del gobierno español lo descartaban antes del inicio de la visita. Aún así, en el marco de esta visita, los cancilleres de ambos países firmaron un acuerdo en el cual, según refleja el documento, se comprometen a hablar anualmente de los derechos humanos.
El texto del acuerdo recoge explícitamente que mediante un diálogo franco se tratarán cada año los derechos humanos y se destaca su relevancia puesto que ningún país europeo lo tiene, aunque sí la Unión Europea en conjunto.
Sin embargo, el gobierno español informó esta semana que Sánchez no mantendrá contacto alguno con la disidencia cubana durante este viaje a la isla y que solo buscaba recuperar la normalidad política con las autoridades en Cuba.
Cuba pretende superar en 10 años el déficit de casi 1 millón de viviendas. El académico en Exberrios explicó que se requiere para ello de una transformación de la economía y que por tanto es poco seria esa pretensión del régimen, tal como recoge en este reporte Yolanda Huerga.
El académico Enitz Berrios calificó de poco serias las afirmaciones del régimen de que podrá superar en los próximos 10 años el déficit de casi 1 millón de viviendas, uno de los mayores apremios sociales en la isla.
Hablar de 1 millón, incluso mucho menos, requiere del diseño, implementación de un programa costoso a mediano y largo plazo que incluya todas las etapas del proceso inversionista, es decir, diseño, materiales de construcción, contratista, mano de obra y terminación y mantenimiento. Eso en Cuba no lo hay, porque requiere de la articulación de un sistema económico que no existe.
La estrategia gubernamental incluye el impulso a la producción de materiales de construcción y el apoyo a quienes construyan por esfuerzo propio.
Hacer una industria de materiales de construcción es todo el país. Estamos hablando de fábricas de cemento, siderurgia, transformadoras, consumo de agua, consumo de energía, transporte en grandes volúmenes, te hablo de ferrocarril, te hablo de transporte por carretera, y al mismo tiempo la fuerza constructiva. Si no hay para construir hoteles y se traen trabajadores de otras partes del mundo, ¿qué queda entonces para la vivienda que no da dinero, las viviendas populares? Eso requiere transformar la economía cubana y eso requiere inversiones. Es demasiado lo que se requiere para hacerlo. Va un proceso inversionista que hay que rehacer.
Según cifras oficiales, en el país se necesitan alrededor de 1 millón de casas, de las que hay que construir unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y los primeros 200 médicos cubanos de los más de 8.000 que trabajan en el programa Más Médicos en Brasil regresaron este jueves a Cuba, mientras igual número de galenos viajarán también hoy en avión a la isla.
El gobierno de Cuba adoptó esta decisión después que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien asumirá el poder en enero, consideró a los médicos cubanos como esclavos de una dictadura.
Según trascendió, los profesionales de la salud cubanos que regresaban a la isla llevaban en la bodega del avión televisores, cocinas, colchones y todo tipo de utensilios. Es normal, ¿no? Son las 7:06. Vamos ahora a otras informaciones. El presidente Donald Trump amenaza con el cierre de la frontera de Estados Unidos con México si las tensiones se elevan en los puntos de entrada por la llegada de las caravanas de migrantes. Bricio Segovia tiene la información.
Más de 6.000 migrantes de las caravanas esperan ya en la frontera para entrar a Estados Unidos, según las autoridades. La cifra sigue creciendo y México ha vivido algunos episodios de tensión desde la llegada de los centroamericanos, y el presidente Donald Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera sur por completo.
Si se vuelve incontrolable, si alcanza un nivel que nos lleva a perder el control o si empieza a haber heridos, cerraremos la entrada al país por un periodo hasta que retomemos el control.
Y en tal caso, el presidente ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad.
Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal. He dado mi visto bueno.
Sin ofrecer pruebas, el mandatario justifica su decisión en el perfil que asegura tienen algunos de los migrantes.
Estamos lidiando con al menos 500 delincuentes importantes y no voy a dejar que se aprovechen de nuestros militares.
De momento, México está asumiendo el grueso de la responsabilidad de las caravanas. Sin embargo, Trump volvió a presionar al país vecino con amenazas.
Cerraremos la frontera y eso quiere decir que México no venderá sus vehículos en Estados Unidos hasta que esté abierta.
Bricio Segovia, Washington.
John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, anunció que visitará Río de Janeiro el 29 de noviembre para reunirse y hablar sobre comercio y sobre Cuba, Venezuela y China con el presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro.
Esta será la primera reunión entre el gobierno estadounidense y Bolsonaro y se producirá en la víspera de la reunión cumbre de presidentes del G20 en Buenos Aires, a la que asistirá Trump.
Una fuente de la Casa Blanca explicó a la agencia EFE que Bolton hablará con Bolsonaro sobre una posible estrategia regional sobre las crisis creadas por los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela.
Mientras tanto, la oposición venezolana se organiza para enfrentar un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro a partir de enero. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
El dirigente opositor Sergio Sánchez anuncia que definirán las acciones que pretenden seguir a partir del 10 de enero, cuando, según la Asamblea Nacional, termina el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El 10 de enero no nos va a agarrar desorganizados, no nos va a agarrar improvisados. Esta vez vamos a tener una férrea unidad desde abajo con la propuesta que vamos a llevar para el 10 de enero, que no es además una fecha final, es solamente el inicio de una nueva etapa.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, asegura que a pesar de los argumentos de la oposición, Maduro será juramentado el 10 de enero para un nuevo periodo presidencial.
Todo esto después de haberlo destituido como unas 10 veces, de haberlo declarado abandono del cargo como unas 30 veces, de haber llamado elecciones, de haber dicho que era colombiano y además firmado, y de que un tribunal lo condenó por allá de una TCJ que ellos nombraron a 18 años de cárcel. Nos van a venir a decir que Nicolás no se puede juramentar el día que ahí termina. Ay, la mamá de gallo, por favor, no son serios.
Las elecciones se realizaron el pasado 20 de mayo y el presidente Nicolás Maduro obtuvo 68% de los votos. La oposición afirma que los comicios son inválidos y fueron rechazados por al menos 30 países de Europa y América. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Ciudadanos bolivianos denuncian irregularidades en el registro del padrón electoral después de aparecer inscritos en organizaciones políticas sin ser miembros de ellas. Desde Cochabamba, Fabiola Chambi con los detalles.
La ola de reclamos se incrementó desde diferentes lugares del país, apuntando hacia la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional, el órgano encargado de administrar el proceso de elecciones de las primarias que se realizarán el 27 de enero de 2019. El vocal Ildefonso Mamani deslindó responsabilidad del Tribunal Electoral.
El uso de la firma de los datos de manera fraudulenta debe ser comprobado, y eso se hace previa investigación, en las instancias que corresponde, desde luego, a denuncia de los afectados, ¿no?
Mientras tanto, los ciudadanos expresaron su malestar.
Resulta que soy militante del movimiento del tercer sistema y yo nunca me he registrado ahí. Tenemos que perjudicarnos el trabajo y todo para venir a anularlo, ¿no? Personalmente.
Este contratiempo que tenemos que hacer, solo en Bolivia se puede dar este tipo de cosas, es una pena.
Me estoy figurando en un partido político que jamás he sido inscrito, es una difamación todo esto.
Por su parte, Gonzalo Lema, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, dijo:
esa conducta maliciosa está al interior de las agrupaciones partidarias de los partidos políticos, pero no está en el organismo electoral.
El 8 de diciembre se conocerá la lista de candidaturas habilitadas para las primarias que se realizarán por primera vez en Bolivia. Aunque crecen los pedidos de algunos representantes de la oposición y organizaciones ciudadanas para que este proceso sea suspendido. Las elecciones generales están previstas para octubre de 2019. Fabiola Chambi, Cochabamba, Bolivia.
A las 7:11 minutos les damos a conocer que sigue el conflicto entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Las negociaciones que tiene Londres con la Unión Europea están realmente en un momento crítico, según afirma la ministra del Reino Unido, la primera ministra Theresa May. España sigue diciendo que para que haya una cumbre el domingo, para que continúen las negociaciones, debe discutirse la soberanía sobre el territorio de Gibraltar, pero Theresa May asegura que no va a permitir que pongan en peligro esa soberanía. Tenemos más detalles con France Press.
La primera ministra británica Theresa May afirmó el jueves que las negociaciones con la Unión Europea están en un momento crítico. Hemos trabajado constructivamente con los gobiernos de España y Gibraltar en las negociaciones del acuerdo de salida. Queremos que este trabajo continúe en la relación futura, pero fui absolutamente clara de que la soberanía británica de Gibraltar será protegida. Londres y Bruselas anunciaron haber alcanzado un acuerdo provisional sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, previsto para el 29 de marzo con un periodo de transición hasta finales de 2020, que puede ser ampliado hasta 2 años más. Debe ser validada junto con el proyecto de acuerdo de salida en una cumbre extraordinaria el domingo de los 27 países miembros de la Unión Europea. Pero ese visto bueno sigue en vilo, porque Madrid ha expresado que podría rechazar los textos, porque argumenta no blindan su derecho al veto en las negociaciones futuras que definirán a detalle la relación entre España y Gibraltar. El enclave británico citó ubicado en el extremo sur de la península ibérica. El jefe del gobierno gibraltareño, Fabián Picardo, dijo ante su propio parlamento que España no necesita un veto para que se sienten en la mesa de negociación. Otro punto a debatir es que los europeos quieren garantizar el acceso de su flota pesquera a las aguas británicas al término del periodo de transición.
Y ministros israelíes reiteran la necesidad de retomar Gaza y eliminar a los líderes del grupo extremista Hamas. Amplía desde Jerusalén, Reina Bejavid.
En la conferencia del periódico Jerusalem Post, el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, manifestó que Israel está más cerca que nunca de reconquistar el enclave costero y que debe pasar de la defensiva a la ofensiva. El ministro de Inteligencia y Transporte, Israel Katz, consideró que después de los acontecimientos en el sur, Israel debe golpear duro para restaurar la disuasión. Tras la violencia a lo largo de la valla de fronteriza, la quema de campos y el lanzamiento de cientos de cohetes contra las comunidades israelíes, Israel está ahora más cerca de una guerra, sin otra opción, contra Hamas en Gaza, dijo. Mientras que el ministro de Vivienda, Yoav Gallant, aseveró que el líder del grupo terrorista Hamas, Yihyi Sinwar, tiene los días contados y que seguramente no terminará su vida en un asilo de ancianos. De su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dirigió a ellos y les exigió que terminen inmediatamente de hablar sobre Gaza. Adhiéranse a la línea fijada en el gabinete, que aprobó el cese del fuego tras la última escalada de violencia en Gaza. Reina Benjavid, Jerusalén.
Estados Unidos efectuó el miércoles dos ataques aéreos contra el grupo terrorista Al-Shabaab en Somalia, causando la muerte de 6 presuntos yihadistas y la destrucción de material bélico, según informó el jueves el mando militar para África.
Se trata de la tercera vez esta semana en que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno somalí, atacan posiciones del grupo islamista.
El lunes, el ejército de Estados Unidos abatió a 37 presuntos miembros de Al-Shabaab y el martes a otros 7. Las Fuerzas Armadas estadounidenses cooperan con la de Somalia y la misión de la Unión Africana en operaciones antiterroristas.
Siete, 15 minutos, el tema del día. Pedro Sánchez en Cuba. Hoy termina supuestamente su visita oficial y la agenda está bastante apretada. Tenemos aquí en el estudio al periodista Rolando Cartaya de martinnoticias.com precisamente para referirse a esta presencia de Sánchez allí y lo que se ha anunciado en cuanto a los derechos humanos. Cartaya, buenos días.
Buen día, Rafael. Exactamente, tú decías que la agenda es apretada, pero es principalmente de armonía con el gobierno de Cuba y nada para los disidentes hasta donde se sabe. O sea, él hoy encabeza una reunión empresarial. Hay 20 ejecutivos que lo acompañaron en esta visita, lo que es significativo.
Finalmente no fueron 300. Fueron solamente 20.
20, pero parece que son de sectores importantes, sí. Relacionados con abastecimiento, turismo, que son los fuertes de España, ¿no? Entonces, después dará un paseo por La Habana con Eusebio Leal.
Ahí van a poner la silla de
una
Maceo,
silla,
¿no?
Una silla que perteneció a Antonio Maceo. Inaugurará también una exposición y por último ya en la residencia del embajador se va a reunir con gente de la colonia española en Cuba y algunos representantes de la sociedad civil, pero entre ellos los que están anunciados son gente como el escritor Padura. Uh-huh. El pintor Roberto Favelo y la agencia Reuters, sí, dice que es posible que tenga conversaciones con representantes de disidentes intelectuales de Cuba. Dice que los directores de una revista digital, no sé si estará hablando de 14 y medio,
sí,
y con defensores del incipiente sector privado cubano, o sea, de los cuentapropistas. En el punto de derechos humanos, la Moncloa ha dicho, a pesar de que ha recibido muchas críticas del gobierno, del el legislativo, en particular en el legislativo, Pablo Casado del Partido Popular dijo que era un cinismo que se estuviera reuniendo con dictadores cuando ha estado atacando la memoria de Franco. Y Albert Rivera de Ciudadanos pues le hizo críticas bastante fuertes. Dijo que la falta de valentía del gobierno, que no es capaz de defender los derechos humanos, y que un presidente debe cumplir con sus obligaciones diplomáticas, pero también las democráticas, como hizo Barack Obama en Cuba, ¿no? A pesar de eso, lo que parece que, según el gobierno, o sea, fuentes de la Moncloa, dicen que lo importante no es tomarse la foto con los disidentes, sino trabajar discretamente a favor de los derechos humanos, y entonces han hecho un acuerdo de diálogo político en el que similar al que tiene Cuba con la Unión Europea, que dice que va a incluir este tema de los derechos humanos.
Pero siempre llama la atención de cómo tratan este tema ambas partes.
Sí, sí, nunca trasciende, nunca, o sea, no es lo mismo el apoyo público que tú le puedes, que un mandatario le puede dar a la oposición y a la disidencia en Cuba, y o cuestionar aspectos del sistema, como ha hecho Amnistía Internacional en la carta que le envió. O sea, Amnistía Internacional y el Senado español le pidieron los dos que mencione ante el gobierno el caso de Eduardo Cardés, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, que está preso, condenado a 3 años de prisión por atentado en Cuba, justamente por unas declaraciones que le hizo a una radio española a raíz de la muerte de Fidel Castro. No se sabe si esto va a ocurrir, y tampoco si va a haber cuestionamientos acerca de, por ejemplo, las represalias contra los disidentes, las limitaciones a la libertad de expresión, las limitaciones que tiene la próxima constitución, que supuestamente va a incorporar algunos aspectos como el habeas corpus, como el derecho a ser considerado inocente. No se sabe si es que esto no trasciende. Si, claro. Si esto se queda en un diálogo entre los dos gobiernos, no trasciende y no va a tener el impacto que realmente se requiere. Por otro lado, Díaz-Canel recibe a este hombre, bueno, es el primer mandatario europeo que lo recibe, que lo visita, desde que él asumió el poder, y está en un momento económico difícil con la crisis de Venezuela que continúa, el petróleo que sigue cayendo, y junto con el petróleo los pagos por los servicios profesionales, los problemas con las inversiones. Están pidiendo inversiones a grito, pero sobre todo la política del presidente Trump pues ha disuadido a la cantidad de empresarios que antes querían, en los años de Obama, querían invertir en Cuba. Y no solo la política del presidente Trump, o sea, todo esto de que el gobierno de Cuba demora muchísimo las inversiones, no permite a los cubanos invertir, y además que no hay un marco jurídico que estimule estas inversiones. Sin embargo, los españoles, en ese sentido, tanto con el gobierno popular como ahora, lo que han priorizado siempre son sus negocios en Cuba.
Bueno, está empezando el día. Pedro Sánchez termina hoy su visita, así que estaremos al tanto, sobre todo de esto que está diciendo, como decías tú, la agencia Reuters, que es muy posible que se reúna con representantes de la sociedad civil independiente.
Sí, eso es lo que dice Reuters. Vamos a ver, y a ver si sale algo con Cardet.
Bien, muchísimas gracias a Rolando Cartaya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Un nuevo frente frío en el Golfo de México. Esta es la información que nos tiene hasta ahora, 7:22. Lázaro Domínguez.
Gracias, Martín. Insisto, el frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho de la Florida penetra las aguas del sudeste del Golfo de México muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. El frente estacionario se extiende a través de las aguas del Golfo hasta llegar a un centro de bajas presiones en el sur de Brownsville, ahí en Texas, y desde allí se extiende un nuevo frente frío débil hacia el sur que llega hasta las costas de Veracruz. De manera que para Cuba, hoy muy lejos de ese frente frío, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Siete con 24, ya tenemos por aquí a Exilda Arjona, como es ya habitual, con su sección de coordenadas.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando de ciudades, las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta anual de la revista de viajes británico Condé Nast Traveler. Más de 46,000 lectores opinaron sobre las ciudades que son más hostiles y las más amigables del mundo, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación, la percepción política, el tamaño y las barreras del idioma, aunque no necesariamente se corresponden con el comportamiento de los habitantes. Los resultados, súper, súper sorprendentes. Las ciudades más hostiles del mundo. En primer lugar está Newark en New Jersey, Estados Unidos. Islamabad, Pakistán. Auckland, California, acá en Estados Unidos. Luanda, Angola. Kuwait City. Lome en Togo. New Haven en Estados Unidos. Detroit, Estados Unidos. Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos. Tánger en Marruecos. Ahora, los países más amigables, ¿cuáles son? Florianópolis en Brasil, Hobart en Tasmania, Thimphu en Bután, Kingston en Nueva Zelanda, Charleston acá en Estados Unidos, un país que se llama Paro y es de Bután, Margaret River de Australia, Mandalay en Myanmar, Killarney en Irlanda y Ubud Bali, Indonesia. Estas son las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta que se hace anualmente por la revista de viajes británicos Condé Nast Traveler y opinaron más de 46,000 lectores. Muchísimas gracias.
Son las 7:26 minutos. La información deportiva a continuación con Edemio Navas, quien, entre otras cosas, se refiere a los partidos de la Liga Española de Fútbol para este sábado.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cerrador de los Rojos de Cincinnati, el derecho cubano Raisel Iglesias, aceptó un contrato por 3 años y la suma de $24,100,000 hasta la temporada del año 2021, con lo que el muchacho de Nueva Gerona evitó el arbitraje salarial. Iglesias tenía un convenio de 7 años por $27 millones hasta el año 2020, que le daba la opción de arbitraje en el año 2018. El cubano devengó $3,200,000 en la campaña este año, cuando consiguió 30 juegos salvados en 34 oportunidades, la mejor marca de su carrera, así como un promedio de carreras limpias de 2.38. En vez de dejar que Iglesias sea apto para el arbitraje salarial en cada temporada, los Rojos le ofrecieron un contrato modificado que ofrece seguridad a ambas partes. Los Rojos tratan de avanzar al fin de un prolongado proceso de reconstrucción durante 3 campañas consecutivas en las cuales han perdido al menos 90 encuentros en cada una de esas temporadas. El año pasado incorporaron a Jerry Hugh y a David Hernández al bullpen y lograron mejoras significativas. La prioridad que tiene el Cincinnati ahora, en el receso previo a la próxima temporada, consiste en agregar un par de abridores experimentados. Cincinnati contrató también a David Bell como manager en el receso. Retomando el tema de Raizel Iglesias, en las últimas tres temporadas acumuló 24 rescates de más de un inning, el mayor número en las grandes ligas de béisbol. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, este sábado tendremos cuatro partidos, pero sobresalen los encuentros entre Real Madrid ante Eibar. Esto va a ser a las 7 de la mañana, hora de Cuba. En tanto, el Atlético de Madrid jugará contra el Barcelona, líder, a las 2:45 de la tarde de este sábado. En la jornada dominical también tendremos un total de cuatro partidos y sobresalen los encuentros entre Sevilla y Real Valladolid a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, y Villarreal contra el Real Betis, 2:45 de la tarde este domingo, hora de Cuba. Barcelona sigue en primer lugar con 24 puntos y en segundo puesto aparecen empatados con 23 cartones Sevilla, el Atlético de Madrid y el Español tiene 21 cartones y 20 puntos el equipo Real Madrid, ubicado en la posición número 6. Por último, en tenis, Novak Djokovic de Serbia va a terminar el año en primer lugar en el ranking mundial, seguido por el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Después aparecen el alemán Alexander Zverev. Juan Martín del Potro, el argentino, aparece número 5 y número 6, Kevin Anderson de Sudáfrica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30. Comenzamos la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Colombia ha reiterado que solicitó a Cuba hacer efectiva la orden de captura internacional contra el máximo cabecilla de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien se encuentra desde hace meses en la isla recibiendo atención médica. Tenemos detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia le pidió al régimen de Cuba que le entregue a la Policía Internacional, Interpol, al jefe guerrillero comunista Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, máximo dirigente del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, quien se encuentra en La Habana sin autorización oficial, al parecer sometiéndose a sus 68 años a una serie de exámenes médicos. El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos Arévalo, al exigir la entrega de alias Gavino a la Interpol, dijo:
alias Gavino está en la isla de Cuba. El mismo ELN está confirmando algo que antes era simplemente un rumor. Esta persona debe ser entregada a las autoridades de Interpol.
El ELN dialogó en el pasado gobierno de Juan Manuel Santos con la mediación de terceros países, entre ellos Cuba, pero las conversaciones de paz se interrumpieron por una serie de secuestros. El ELN confirmó que Gavino está en Cuba desde junio, a donde viajó sin autorización del gobierno de Iván Duque. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y un grupo de cuentapropistas cubanos ha fundado una asociación para defenderse de lo que consideran abusos y maltratos contra los emprendedores privados en la isla. En una entrevista realizada por el periodista independiente Vladimir Turró y publicada en Cubanet, uno de los miembros de la directiva del grupo, Antonio Fon Carreño, explica las razones que los motivaron.
El objetivo de la organización es agrupar a todo lo que podamos agrupar del sector cuentapropista para defender nuestros derechos. Ahora las leyes que vienen es mucho peor que las que están actualmente. Leyes que no sé de dónde sacaron porque no han contado con el sector cuentapropista. Porque a partir de ahora, por ejemplo, la multa más chiquita va a ser de 1.000 a 5.000 pesos. La primera multa de 1.000, cuando te omitan la segunda multa de 1.000, te retiran la licencia por 8 meses, 1 año. 8 meses, 1 año te dejaron sin trabajo. ¿Y dónde tú mantienes tu familia? Ahí es donde está el origen de la organización. Tratar de agrupar al mayor flujo de cuentapropistas para tener derecho a hacer nuestra reclamación a través de los abogados. Todo esto está súper legal, porque lo primero que se hizo fue ir a plantear el proyecto en las instituciones que corresponden del gobierno. Ellos serán y se encargarán de darte respuesta si te aceptan o no te aceptan. Si ellos no nos aceptan, eso es un problema de ellos.
El gobernador de Kentucky en Estados Unidos, Matthew Bevin, acaba de nombrar al cubano Luis David Fuentes como comisionado de derechos humanos para ese estado. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
El cubano Luis David Fuentes acaba de ser nombrado por el gobernador de Kentucky, Matthew G. Bevin, como comisionado de derechos humanos. Al nombramiento, Fuentes ofreció sus declaraciones a Radio Martí.
Bien orgulloso de puesto este que estoy ocupando. Soy uno de los primeros hispanos aquí en el estado de Kentucky en estar sirviendo a esta comisión. Ya yo anteriormente, por más de 10 años, yo trabajé para el estado, para el Commonwealth of Kentucky.
Fuentes lleva 19 años exiliado en Estados Unidos, de los cuales dedicó 11 a trabajar en la Comisión Medioambientalista en la ciudad de Louisville, en Kentucky. Desde hace 2, se dedica a tiempo completo a dirigir la publicación El Kentubano para la promoción de la comunidad cubana en ese estado. El nombramiento, aseguró, lo compromete aún más.
Bien contento de tener la oportunidad de que mi voz se escuche y de tomar partido por esta comunidad, básicamente sobre la base del agradecimiento que le tengo a esta nación por recibirnos, por las oportunidades que nos brinda día a día.
El cargo, dijo Fuentes, le permite ayudar en casos de discriminación de género, nacionalidad, raza o por otra motivación.
Y ese ministerio estudia la queja, hace una sugerencia diciendo creemos que realmente sí fue violado el derecho de esa persona.
Un hispano para representar a los hispanos. Así celebró Fuentes el ascenso al nuevo cargo.
Ya se hacía imperante que la necesidad de que hubiera una voz de la comunidad hispana que tomara de alguna manera decisiones o hubiera que ver con las cosas importantes que se están decidiendo en esta comisión.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Son las 7:35 minutos. Cumbre de alta tensión en el G20. Tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, Arabia Saudita ha solicitado una reunión con Turquía en Buenos Aires. Turquía ha quedado en contestar en las próximas horas. Aquí, entre tanto, en Estados Unidos, legisladores republicanos han criticado al presidente Trump por su respuesta a Arabia Saudita ante el asesinato de Khashoggi. Detalles desde Washington en la voz de Bricio Segovia.
Estamos con Arabia Saudí.
Estas declaraciones resumían las intenciones del presidente Donald Trump de no ir más allá de las sanciones ya impuestas contra Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En un comunicado destacaba los intereses comerciales millonarios que tiene Estados Unidos con la nación árabe. Incluso agradeció a Arabia Saudí que mantuviera los precios del petróleo bajos. Es como un gran recorte impositivo para Estados Unidos y el mundo, decía Trump en Twitter. Pero la versión del presidente no convenció a muchos de los pesos pesados de su propio partido. La cúpula de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado le exigió que en un plazo de 120 días concrete si el príncipe heredero saudí está involucrado en el crimen, porque de momento Trump solo dijo,
quizá lo hizo, quizá no.
El presidente de esa comisión fue claro sobre el comunicado que emitió el mandatario.
Con ese lenguaje es como si hubieran escrito un comunicado para Arabia Saudita y no para Estados Unidos.
El también republicano y miembro de la comisión, Rand Paul, señalaba que como mínimo Washington no debería premiar a Arabia Saudí con armamento estadounidense, que luego usan dijo, para bombardear a civiles. Anteriormente, Trump destacó que tenían pendiente la venta de equipo militar por valor de más de 100 mil millones de dólares. El habitual defensor del presidente, el senador Lindsey Graham, sorprendió con una serie de tweets en los que aseguraba que sanciones contra la familia real saudí recibirían apoyo bipartidario. Bricio Segovia, Washington.
En Venezuela critican la creación por parte de Nicolás Maduro de las milicias universitarias tras una protesta contra él por estudiantes universitarios. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
59 años después de creadas las milicias universitarias en Cuba, el gobernante Nicolás Maduro emula al régimen castrista anunciando su creación en Venezuela.
Vamos a prepararnos en las milicias universitarias.
El anuncio lo hizo justo este 21 de noviembre, cuando en Venezuela se celebró el Día del Estudiante Universitario. Desde la Universidad Central de Venezuela en Caracas, sus estudiantes intentaron marchar contra Maduro y los bajos recursos que tienen las universidades autónomas, pero fueron reprimidos, tal y como denunció Hasler Iglesias, expresidente de la Federación de Centros Universitarios.
Y impidieron el paso, luego generando represión. Hay una compañera que fue herida con un impacto de bomba lacrimógena en el rostro.
El chavismo viene asfixiando con un presupuesto reducido a las universidades desde 2006, al tiempo que viene creando nuevas universidades alineadas ideológicamente con la llamada revolución. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por otro lado, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno pidió este jueves la renuncia a todo su gabinete ministerial para hacer una evaluación del desempeño de cada uno de ellos.
Es la segunda ocasión en la cual Moreno les pide la renuncia. La anterior fue en mayo pasado, cuando fueron reemplazados un par de miembros de su equipo ministerial.
El mandatario ecuatoriano asumió el poder en 2017 y desde entonces ha sustituido o renunciaron voluntariamente más del 60% de sus ministros, secretarios nacionales y consejeros.
Se estima que unas 15.000 personas marcharon en el centro de Santiago de Chile para protestar contra la violencia machista en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora este domingo 25 de noviembre.
Compuesta en su mayoría por mujeres, jóvenes y niñas, los manifestantes llamaron a poner fin a las agresiones en todos los ámbitos de la sociedad. De acuerdo con la Red Chilena contra la Violencia, en lo que va de este año, 46 hombres han asesinado a 47 mujeres y niñas.
Y el gobierno socialista de Nicaragua anunció que para ponerle fin a la crisis sociopolítica del país, impulsará una ley de reconciliación que busca promover el perdón y la buena convivencia entre las familias afectadas por el conflicto. Esta propuesta ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos. Desde Nicaragua informa Donaldo Herández.
Tras 7 meses de violencia en Nicaragua, que según organismos de derechos humanos han dejado más de 300 muertos, 600 manifestantes arrestados y al menos 40.000 exiliados, el gobierno del presidente Daniel Ortega impulsa una iniciativa de ley denominada Propuesta de Política de Estado para una Cultura de Paz y Reconciliación. Según Miguel Ángel Casco, representante de la Iglesia Evangélica de Nicaragua, aliada del gobierno sandinista, los esfuerzos se encaminan a garantizar el perdón y la paz entre los nicaragüenses que se han visto involucrados en el conflicto social.
Me resisto a creer que exista un evangélico o un cristiano que se oponga a un plan de paz, que se oponga a un plan de reconciliación. Las madres de los que han sufrido de un lado y de otro, yo creo que son las primeras en dar un paso adelante.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reaccionaron a la propuesta del gobierno argumentando que la reconciliación no se puede imponer a través de la ley. El grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga la violencia en Nicaragua propone la creación de una fiscalía especial independiente, pues hasta la fecha ningún policía o parapolicía ha sido llevado ante la justicia. Así lo reiteró la experta integrante del grupo, Claudia Paz y Paz.
Nos hace dudar a nosotros de la independencia de la fiscalía, de la independencia del sistema de persecución penal en este país, y por eso precisamente es que solicitamos la creación de una fiscalía especial.
La ley de reconciliación está a consideración de la Asamblea Nacional, que es dominada por el partido de gobierno. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Son las 7:42 minutos. China ha dicho hoy que espera que la reunión entre el presidente Xi Jinping y su homólogo Donald Trump durante la cumbre del G20 permita hallar una solución a la guerra comercial entre ambos países.
Según el viceministro de Comercio, Wang Chowen, después de una conversación telefónica entre ambos líderes a principio de mes, China y Estados Unidos han mantenido una comunicación cercana.
Dijo que se trata del beneficio mutuo para encontrar la manera de adaptarse a los intereses de cada uno y encontrar una solución al problema.
Al menos 25 muertos y 20 heridos ha sido el resultado de un atentado terrorista en un bazar del noroeste de Pakistán, en el que aún no está claro si fue un artefacto explosivo improvisado o un suicida la causa del problema, indicaron las autoridades.
Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la explosión en el distrito de Orakzai. Se trató del segundo atentado del día. En el primero, tres hombres armados dispararon y lanzaron granadas contra el consulado de China en Karachi y murieron dos policías.
Y el Parlamento de Austria aprobó este jueves la prohibición del uso del velo o pañuelo islámico en las escuelas de enseñanza primaria. La controversial legislación contempla multas de hasta 440 euros para los padres de las niñas que no la cumplan.
El gobierno defendió esta ley como una medida contra el adoctrinamiento religioso y la estigmatización. Varios expertos han dicho que la legislación podría vulnerar diversos principios de la Constitución, como el de la libertad de fe.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 7:44, ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. Al parecer va a haber un cambio de tiempo para el próximo martes. Conozcamos los detalles, Lázaro, cuando tú quieras.
Martínezito, qué bonito estar contigo otra vez. Bueno, el centro de bajas presiones del sur de Texas se moverá esta noche sobre el noroeste de las aguas del Golfo, acompañado de nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, arribando a la región de la Luisiana en la madrugada del sábado. Este nuevo frente frío, asociado al centro de bajas presiones de la Luisiana, se moverá al este sobre las aguas del Golfo durante este fin de semana y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. De manera que disfruten del fin de semana, el martes llega otro frente. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones y para los pescadores. Bueno, Martínezito y todo el grupo del noticiero, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Aceptar lo que nos depara la vida y actuar para cambiarlo o mejorarlo. Y esto es parte del optimismo, nos dice Lucy García.
Gracias. Vamos a conversar un poquito acerca del optimismo. Aceptar las adversidades como algo inevitable, ser consciente de que los problemas no durarán para siempre y hacer lo posible para solucionarlos, son los ingredientes del optimismo inteligente. No se trata de ver la vida color de rosa, sino aceptar lo que nos depara la vida y trabajar para cambiarlo. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. El optimismo es una actitud mental que tiene unos efectos claramente positivos sobre nuestra salud física y psicológica, sobre la vida social y económica, sobre el trabajo y sobre nuestra sociedad en general. El optimismo aumenta la energía, mejora la calidad de vida. Declararse optimistas o pesimistas puede parecer superficial, pero todos nosotros, en las ocasiones más dispares, acabamos describiéndonos de un modo o de otro. Algunos de nosotros percibiremos claramente como insuperables las dificultades de la vida, Mientras otros logramos afrontarlas positivamente, extrayendo de ellas fuerza y lecciones para el futuro. El optimismo es una perspectiva de vida que favorece la aplicación de soluciones constructivas y realistas. Ser optimista no consiste en ver la vida color de rosa, exhibir una alegría permanente y tonta, motivarse cada día ante el espejo mediante afirmaciones positivas tan irreales como engañosas. La persona que es optimista e inteligente tiene la valentía de ver la vida tal y como es, con sus alegrías, sus tristezas, luces y sombras, satisfacciones y problemas, adversidades y fortunas. Es alguien que busca salidas y soluciones creativas a los inconvenientes, que aprende de los errores, convirtiendo lo que para otros son fracasos en valiosas lecciones para el futuro. Así que hoy siéntase optimista. Gracias.
Siete y 48. Recuerdan en la India al escritor mexicano Octavio Paz. Roberto Bermúdez.
La India recordó con poesía, carteles y anécdotas al premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, un acto que conmemora su adiós a Nueva Delhi hace 50 años, cuando en 1968 dimitió de su puesto de embajador en protesta por la matanza de estudiantes en la Plaza Mexicana de Tlatelolco. La inauguración de la muestra con 48 carteles de diseñadores mexicanos e indios abrió la Semana Cultural en Nueva Delhi, la India, recuerda a Octavio Paz, así se titula, con el propósito de destacar la influencia mutua que puso o supuso para el país asiático y el escritor su estancia en la capital entre 1962 y 1968. Los carteles expuestos en un centro cultural situado muy cerca de la embajada en la que residió el poeta están dominados por el potente busto del escritor y, cómo no, de su palabra. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña, se puede leer sobre el perfil de Paz en uno de los carteles. La inauguración de la exposición contó con el también escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, que explicó a EFE que Octavio Paz introdujo una semilla de modernidad en la India y mostró las posibilidades de ir más allá del realismo con las vitales consecuencias que eso tuvo para el gigante asiático. Paz dejó plasmadas en sus textos, tanto en verso como en prosa, las experiencias vividas durante esos 6 años, como el libro de poemas Ladera Este, la narrativa El Mono Gramático o el posterior ensayo Vislumbres de la India. En el acto también participaron escritores indios y se abrió un panel de reflexión en el que además recordaron algunas anécdotas sobre la cercanía y la amistad que entablaron con el poeta mexicano. Le gustaba una gran variedad de poesía, personas y pinturas. Era un hombre muy humilde y un gran compañero, dijo A.F. entre risas, más o menos, Krishman Khanna, escritor y pintor indio. Tras 40 años de trayectoria como profesor de estudios españoles y latinoamericanos y principal referente en la India de la lengua de Cervantes, asegura tener un gran afecto a México y a sus grandes escritores, como son Carlos Fuentes, Juan Rulfo y, por supuesto, Octavio Paz. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:50 es el momento de recibir de nuevo a Exilda Arjona, la creadora de la minifalda. No fue Exilda, Exilda habla de la creadora.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. En este segmento vamos a estar hablando de voces visibles. Vamos a hablar de una mujer que revolucionó el mundo de la moda. Ella dijo, una mujer es tan joven como sus rodillas. Estoy hablando de Marie Quant. Y así ella lo reflejó con la creación de ¿qué? De la minifalda. Pronto se convirtió en un ícono femenino de sensualidad para todas las mujeres, fundamentalmente las londinenses. Y luego pues pasó alrededor del mundo. Originalmente, pues todos pegaron el grito en el cielo cuando vieron a las mujeres con estas faldas tan cortas. Fue el símbolo de liberación sexual femenina en plena revolución de los 60. El invento lo presentó en un desfile un 10 de julio y le valió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución a las exportaciones inglesas. Además, además de inventar y comercializar la minifalda, Marie Quant promovió un arquetipo de mujer joven y delgada, creó los famosos pantalones de patas de elefante, así como las botas altas que todavía se están usando mucho en estos tiempos, apostó por las mallas de colores, los jerseys acanalados y ceñidos y los cinturones caídos. Aquí estoy hablando y estoy viendo esta moda de los 70 que se extendió como un boom en todas las celebridades, pero cualquier mujer se vestía de esta forma. La minifalda con miles de censuras. En el 2009, por ejemplo, una estudiante de turismo de la Universidad de Sao Paulo fue expulsada por usar minifaldas más cortas de lo común, pues en la universidad decía que sugería una actitud provocadora. Más tarde, en México, en el 2011, Evelio Plata Insunza, que era regidor de una localidad, aseguró que los embarazos se habían incrementado porque las jóvenes usaban faldas cortas, usaban minifaldas en pleno siglo XX. En Indonesia, en el 2012, varias polémicas. En Indonesia, en el año 2012, varias polémicas por las declaraciones del parlamento de ese país, del presidente del parlamento de ese país, fundamentalmente porque informó que prohibiría a las diputadas usar ropa inadecuada, fundamentalmente si eran minifaldas. Es decir, que adorada por muchos, odiada por tantos más, la minifalda sigue ahí a pesar de los pesares, y las mujeres se la agradecemos a Marie Quant.
En la NBA, Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este y Memphis en la del Oeste. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. En busca de convertirse en el próximo campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, el púgil cubano Jordenis Ugaz contrató los servicios del preparador físico mexicano Memo Heredia rumbo a su pleito con el campeón Shaun Porter el próximo 9 de marzo en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Ugaz, que tiene 8 triunfos en forma consecutiva y había coqueteado con una oportunidad mundial hace varios años, finalmente consiguió la pelea anhelada y ante Porter, quien viene de vencer al mexicoamericano Dani García, y esperaba concretar la pelea directa con Keith Thurman, actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, tiene grandes posibilidades de una victoria ante el norteamericano Porter. Voy a estar preparando a Ugaz, que va a retar a Porter el 9 de marzo del próximo año. Ya estaremos empezando campamento el 16 de diciembre y nos vamos a preparar por ese campeonato del mundo. Tenemos mucha fe de que con el gran trabajo que hace con el entrenador cubano Ismael Salas y el empeño que pondremos en lo físico, logrará el cubano esa victoria, dijo Heredia a la prensa en México. Memo Heredia es reconocido por auxiliar a peleadores en la parte física como Juan Manuel Márquez en aquella épica victoria por nocaut ante el filipino Manny Pacquiao, y también Memo ha trabajado con Jorge Travieso Arce, Orlando Salido y recientemente en el relanzamiento de la carrera del púgil puertorriqueño Félix Verdejo. Ugaz, de 32 años, tiene marca profesional de 23 victorias con 3 derrotas, con 11 triunfos por la vía rápida. No pierde el cubano una pelea desde mayo del año 2014 y tiene 4 noqueados en sus últimas 8 victorias. Porter, de 31 años, tiene récord de 29 éxitos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 17 peleas por la vía rápida. La defensa de Porter y Ugaz será transmitida en vivo por Fox Sport a todo el mundo. Además de trabajar con Jordenis Ugaz, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, Heredia confirmó que volverá a las labores con el excampeón mundial puertorriqueño Wilfredo Vázquez Jr. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, que este viernes tendremos un total de 14 partidos y sobresalen los encuentros entre Boston ante Atlanta, Toronto jugará contra Washington, el Miami Heat frente a Chicago, Golden State, el actual campeón, contra Portland y Utah frente al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Precisamente los Lakers, este miércoles por la noche, logró victoria ante su ex equipo Cleveland con marcador final de 109-105, encuentro en el cual LeBron James terminó con 32 puntos. Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, con ventaja de un partido sobre el Milwaukee y a 2.5 de Filadelfia. En la Conferencia del Oeste, Memphis está en primer lugar, seguido a medio juego de Portland y Golden State y a uno del equipo de los Clippers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Terminamos, y terminamos precisamente pasando o repasando los titulares de las principales informaciones.
Cuba y España se comprometen a hablar anualmente de los derechos humanos.
Regresaron a la isla los primeros 200 médicos cubanos de los más de 8.000 que trabajan en Brasil.
Cuentapropistas cubanos fundan asociación para defenderse de abusos y maltratos de las autoridades.
El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México.
Siguen saliendo a la luz escándalos de corrupción en Venezuela.
La oposición venezolana se organiza para enfrentar un nuevo período gubernamental de Nicolás Maduro a partir de enero.
Y la primera ministra británica, Theresa May, afirma que el Reino Unido no negociará su soberanía en Gibraltar.
Radio Martí Noticias.
Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.